en Internet vamos a tener, digamos que va a permitir unas políticas neoliberales a la vez que está permitiendo una profundización de la democracia. Y todo ello se da en lo que yo denomino alianzas monstruosas. La potencialidad de Internet es que permite que todos esos planos convivan. Es por eso que Internet es a la vez también un campo de batalla.
Actúa a violencia patronal, exactamente donde se revuelve un ruido negro, ruido negro. La total indigencia da vida agora e aquí.
Marga Padilla falaba hai 15 días aquí de Internet como un campo de batalla. Con esa consigna atravesamos hoxe as páxinas de Ciberactivismo, un tratado sobre revolucións conectadas dos xornalistas Mario Tascón e Yolanda Quintana. 25 de marzo, 7:02 minutos da tarde, a ver se reventa de vez a primavera. Escoitan Cuac FM. Aquí Iago Martínez, man de obra excedente. Disimulen.
Todo está roto. Tamén os cristais do tempo é a organización da nosa dor. Esa fantasma, a nosa clase. Esa fantasma que é a nosa clase. Esa fantasma que é a nosa clase.
Hai máis cousas nesta edición número 22 xa do Disimulen. Entre ciberpregunta e ciberresposta faremos sitio na próxima hora para a columna mensual da escritora Resina Vega, Paciencia ou Armas, e asomarémonos con Daniel Salgado ao que el chama A Verdade do Feo, esas músicas que supura a barbarie realmente existente, esta maneira de nos aniquilar agora e aquí ao ritmo de acumulación de capital. O que escoitan dende o comezo, a cabeceira desta tarde sen sintonía, é unha canción agochada. As Ataques Campe versionan así Nos Días do Medo, un dos temas que se incluía no primeiro disco de Das Capital, aquel magnífico Ruido Negro de 2011. E fano nunha pista oculta ao final dun álbum que está a piques de publicarse no catálogo de Discos da Máquina. Hoxe estreamos ese traballo, o segundo de Das Capital, e aínda que volveremos sobre el nos vindeiros programas. Isto era unha versión co carimbo de Ataques Campe, e pola rede circula outra en dirección contraria, cos de Ruido Negro a reciclar aquel Demolición de los Saicos. O que ven agora é o corte que dá nome a esta operación armada contra o Pacto Melódico. Titúlase, por suposto, Grecia.
Thank you.
Pois así soa Grecia, o novo disco de Das Capital que hoxe estrenamos neste Disimulen de Coaque FM, Radio Mancomún da Coruña. Textos outra vez de Daniel Salgado, a voz do Leo a ensaiar un novo rexistro a intemperie, ben se ve, e Marcos Paino completando a célula máis activa da banda. En realidad, estes disparos cos que acababa Grecia, o tema titular do disco, xa soaran neste programa, no debut deste programa hai 4 ou 5 meses, como fondo sonoro daquela, as palabras de Amador Fernández Sabater sobre o 15M. Estaban nunha maqueta espartana e case anónima que xa desapareceu da rede, pero que algúns, por fortuna, conservamos no disco duro. Son as 7 da tarde, 8 minutos, case 9, quenda para Rexina Vega cunha columna xa publicada en Sermos Galizana que se ocupa dunha señora que un goberno ilexítimo, pero habilidoso, e un sector da oposición que non dá saído da minoría de idade intelectual, veñen de rescatar da máis absoluta insignificancia. Diante de Marta Rivera de la Cruz, paciencia ou armas.
Marta Rivera de la Cruz. Llevo todo el día recibiendo insultos porque el BNG no me considera adecuada para leer en público versos de Rosalía de Castro. Maracolás, Marta Rivera de la Cruz. ¿Y eso te ofende? Siéntete orgullosa de que tales tocinos separatistas no te vean como una igual. Marta Rivera de la Cruz, Maracolás. Más que orgullosa, estoy encantada. Leí versos de Rosalía en la que fue su casa y a los talibanciños le sentó como una patada. O Twitter da inefable Marta Rivera de la Cruz apareció ahí poco izado de diálogos como este. Imposible permanecer indiferente, minimizar a adbutad de alguien que públicamente se revela como estulta. Porque alenta a vergoña allea o da carraxe, estes diálogos sirven tamén para dar a medida exacta a liña espida do pensamento conservador en Galicia, en España. O modo en que este ano a Xunta de Galicia decidiu celebrar o Día da Muller Traballadora contivo un grau inesperado de ferocidade. Non é que non nos teñan afeito xa ahora, pero poucas veces a imaxe foi máis plástica, máis triste, máis grotesca. O feito de decidir honrar a muller galega da persoa dun escritor instalada en Madrid e posicionada contra a defensa da lingua propia. O feito de que aínda por riba escolleran unir a figura de Rosalía e a súa casa indica a verdadeira escala de valores na que xogan os que hoxe nos gobernan. O de aquí vale tan pouco, tan pouco, que non existe. Nin populismo, nin demagoxia, desprezo e asfixia. Esta é a vía que practican con éxito desde que chegaron, a que busca ofrecer unha imaxe de talibanciños, nótese o diminutivo, marxinais, os 4 tocinos separatistas que aquí vivimos. Son hábiles, abofé estes neoliberais provincianos, porque conseguen xuntar a un tempo actitudes grevia de confrontación e violencia, tan típica da dereita española desde que o mundo é mundo, e a fragilización do adversario, atacando ali onde cree que está seguro. A ninguén se lle ocorrería en Cataluña traer, poño por caso, a Carmen Posadas a ler os versos de María Mercé Marsal. Pero aquí sí. Aquí este goberno nesga sen problemas de conciencia e realidade, presentando desde posicións políticas radicalmente opostas o seu abandono do galego por parte da Rosalía como refrendo a esta idea de falta de valor, cousa de talibán, de tocinos, de merluzos. Ataca ali onde criamos estar seguros, na escola, na academia, na casa Rosalía, e faino porque pode, e porque tenga suficiente inteligencia como para saber cimentar a dúbida e o cainismo no adversario. A deslegitimación insidiosa vai nos condenando a orfandade institucional, e frente a isto só nos queda un camiño, exercitar músculo civil. A provocación que supuxo a elección de Marta para ler a Rosalía conseguiu ser trending topic no país, fronte a aqueles que opinan que a mellor resposta é o silencio, coutar o xogo dos que buscan polarizarnos, eu penso, pola contra, que o que debemos é falar, verbalizar a carraxe, expresar a indignación aproveitando sobre todo o espazo da rede. Se cadra, esta é a vía que nos queda por afortecer a construcción dun espazo colectivo e horizontal, dun consenso sobre as liñas vermellas, aquelas que non se poden ultrapasar, aquelas en as que non podemos construirnos. A marxe de institucións, a marxe de partidos, a marxe de estructuras xerárquicas, pode haber vida, onde non a hai, seguro, en unha sociedade de indiferentes e desencantados. As mulleres do país, escritoras ou non, expresamos nas redes sociais, nos escasos medios disponibles, o noso rexeitamento, algo que tamén afirma e une, demostrando a posibilidade dunha forza, dun tecido de solidariedade, con suficiente empatía como para seguir proxectándonos ao futuro. Todas con Rosalía, o vídeo colectivo que tiven a fortuna de poder coordinar é un exemplo dese poder, un proxecto nado na rede que contén esperanza, músculo civil, sororidade contra a estulticia do presente.
No tiene esperanza.
Pois aí quedou a consigna de Rexina Vega, ese chamado a construir músculo social e non ignorar, que poderíamos matizar ata o infinito, xiros dramáticos que ensaian con nós os guionistas da Xunta de Galicia. Nos pasamos páxina con este novo tema de Devendra Banjar de fondo. Dixen no sumario que íamos falar esta tarde de ciberactivismo, non do ciberactivismo en xeral, que tamén, senón do libro que así se titula, publicado por Libros de la Catarata e algúns meses, e asinado por Yolanda Quintana, con quen falaremos logo, por Mario Tascón. Hola, Mario, boa tarde.
Boas tardes.
Bueno, exdirector de versiones digitales de grandes periódicos a nivel estatal, y sin embargo en Twitter, digo, antes de empezar con el libro, te presentas como más o menos periodista. ¿En qué consiste exactamente eso de ser más o menos periodista? Lo pregunta un periodista.
Pues yo creo que es eso, ¿no? Que es sobre todo intentarlo, ¿no? Pero yo tampoco me atrevo, como hacen muchos otros compañeros algunas veces, ni a dar carnes de periodismo, ni a considerar que lo soy, ¿no? Me parece que es un aprendizaje, como tantas otras profesiones artesanales, y entonces, hombre, me parece que declararme más o menos periodista, ¿no? Pero declararme tanto como periodista me parece mucho.
No te voy a preguntar qué significa ser periodista hoy, porque competirías con algún compañero de editorial. Lo que sí te voy a preguntar es si eres un optimista digital.
Bueno, hombre, vamos a ver, yo por espíritu soy un optimista digital, por edad pues soy un pragmático digital, ¿no? O sea, entonces lucho con el optimismo, pero bueno, reconozco que el entorno en el que estamos y en el que se desenvuelve lo digital, pues no es para nada sencillo, al revés, es cada vez más difícil, cada vez hay más presión, y lo que fue en tiempos una interesante idea anarquista, en el mejor de los sentidos, bueno, si tiene alguno malo, ¿no?, pero en el mejor de los sentidos de la anarquía, pues hoy está derivando en una lucha sin cuartel para cercenar libertades y derechos que en unos casos son más graves que en otros.
Te lo preguntaba, bueno, porque yo creo que sí que hay algo de optimismo digital, por lo menos de optimismo de la voluntad digital ahí en el libro, pero porque también te lo pregunto porque a menudo se habla de Internet, sobre todo en el contexto como en el que vamos a abordar nosotros ahora, con demasiada ingenuidad, como si fuese únicamente un escenario de emancipación, cuando también es un escenario de poder, ¿no?
Claro, bueno, es que es clarísimamente el entorno de las guerras del futuro en una parte, de las luchas de la sociedad por otra, pues está aquí, ¿no?, en lo digital, ¿no? Es una nueva extensión, ¿no?, de la sociedad que hemos vivido, y por tanto pues tiene muchas derivadas sociales, económicas y por supuestísimo de poder, que hace que aquí se estén dando ahora mismo, algunas veces sabiéndolo, otras veces sin saberlo, algunas de las luchas más fuertes en este sentido. O sea, de hecho, ya no solo con el tema del activismo, o sea, el tema de la guerra, pues ahora si eso lo tiene uno que leerse de cuando en cuando un periódico digital o de papel, da igual, para darse cuenta que en estos tiempos la posibilidad de guerras, que ya no solo son físicas, sino que tienen una parte también virtual importante, pues están ahí, ¿no? O sea, de hecho, un país lo podrías parar, ¿no?, tocando más la infraestructura tecnológica casi que la infraestructura física, ¿no? Pues bueno, eso es así, ya a día de hoy.
China parece dispuesta a cumplir las profecías, ¿no?, y dejar atrás a la ciencia ficción en ese campo. Sí, vamos con el libro. Un libro sobre el ciberactivismo, en realidad, y como demuestra vuestro propio libro, se podría haber escrito muchas veces en muchos momentos distintos en los últimos 30 años, ¿no? Pero hay algo en este libro que impide que se hubiese escrito antes, que es lo que lo precipita, ¿no? Ese salto de la red un poco al mundo de lo real, al mundo de los cuerpos y a las primaveras árabes, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, nosotros, de hecho, este es un libro que llevábamos tiempo escribiendo y, de hecho, empezamos a escribirlo antes de las primaveras árabes, antes del 15M, y luego la verdad que es un libro que su última parte se escribió sola, ¿no? Porque la verdad que no tuvimos que hacer más que seguir un poquito la actualidad, pero también es verdad que lo hicimos desde un marco, ¿no? O sea, nosotros cuando quisimos empezar a hacer este libro, pues lo enfocamos justamente así, porque nos parecía, como bien dices, que el tema del ciberactivismo no es nuevo, o sea, es antiguo. Lo que pasa es que, lógicamente, pues ha habido una serie de saltos en la sociedad, ha habido una serie de cambios que han sido muy rápidos en la sociedad, que han precipitado todo esto. O sea, por ejemplo, la aparición de las redes sociales reciente, que ha hecho que, bueno, se ha democratizado de alguna forma y muy rápidamente el acceso a la comunicación, o una comunicación que antes solo era patrimonio de los más geeks, de los más especialistas, de los ingenieros, ¿no? En todo caso. Y hoy día, pues bueno, pues cualquier madre de cualquier pueblo pues tiene acceso a Internet, con un poco de salvedad, bueno, haciendo una pequeña salvedad con el tema de la brecha digital, por motivos, lógicamente, económicos, que la hay, incluso en nuestro país, lógicamente, pero digamos que una gran parte de la población pues tiene acceso a herramientas que le permiten hacer muchísimas cosas, entre otras, activismo social o protesta política o política, que antes estaban vedadas a unos pocos.
Por esa brecha digital, de alguna manera te iba a preguntar ahora, ¿en qué se diferencian, además de en lo que es obvio, esas multitudes conectadas de las que vosotros habláis en el libro, de las otras multitudes? Y con otras multitudes me refiero a las multitudes digamos, anteriores al mundo de las multitudes conectadas, y también a las simultáneas, porque efectivamente hay multitudes que todavía no están conectadas, ¿no?
Sí, bueno, cada vez se diferencian menos, lógicamente, porque al ir avanzando lo que es la conexión, y al ser cada vez más universal, dentro de lo que cabe y con las diferencias, por supuesto, culturales y, sobre todo, como digo, económicas, que hay entre los países, y dentro de los países entre las zonas, y dentro de las zonas también por temas que tienen que ver con lo socioeconómico, pues hombre, cada vez digamos que las multitudes son las mismas, ¿no? O sea, esto es un poco como cuando hablábamos hace unos años de internautas. Pues yo hace poco alguien que también decía, esto es que esto, los internautas no queréis no sé qué, yo quedaba mirando y digo, este señor qué pensará que son los internautas. Internautas hoy día, pues no te digo que seamos todos, porque eso sería mucho decir, pero somos una gran mayoría internautas, en mayor o menor medida. Yo creo que pasa lo mismo con las multitudes conectadas, ¿no? Cada vez son más, efectivamente, sobre todo de manera simultánea, como bien dices, o sea, a día de hoy. Otra cosa es hacer un recorrido histórico en el que efectivamente la multitud conectada ha ido creciendo y la multitud desconectada, digamos, ha ido decreciendo, ¿no? Porque se tienden a juntar, ¿no? La multitud se tiende a juntar. Yo creo que esa es la historia. Y quedan efectivamente unas pocas personas. Yo cuando, la verdad que mirando las estadísticas, pues cada mes, si no cada semestre, pues hay un avance al respecto, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en España, por citar el caso más cercano, ahora mismo las personas entre 14 y 18 años, pues creo que la última estadística era como que el 99% de ellas se conecta a Internet todos los días. ¿Cómo lo hacen? Sería otro asunto interesante de averiguarlo, porque posiblemente algunos robarán el wifi, me imagino, en el café del pueblo, del vecino, pero sí se ve que es una necesidad tan fuerte como otras necesidades, pues no te voy a decir como las vitales, pero vamos, en una lista empieza a estar entre los puestos de cabeza, la conexión, ¿no? Y efectivamente lo que pasa es que sí que quedan algunos, digamos, bolsas importantes, algunas que tienen que ver sin duda con lo económico, algunas con la edad, también en nuestro país. Y luego en otros países, pues lógicamente las del retraso general que puede tener el país en cuestión con relación a la conexión a Internet.
Más allá de la herramienta, del hacha de sílex, digamos, en este caso de Internet, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué lógicas o qué maneras de relación y organización genera ese mundo conectado, esa multitud conectada?
Hombre, la verdad es que una de las tesis que mantenemos en el libro es que todo tiene bastante que ver con ese hacha de sílex, que dices que es la tecnología. O sea, nosotros digamos que una de las tesis que mantenemos es que la tecnología siempre ha sido, quien tiene la tecnología, digamos, es el que ha tenido el poder, ¿no? Y cuando aparece una tecnología nueva, quienes la dominan, quienes la manejan, son las élites nuevas que aspiran a convertirse justamente en eso, en las nuevas élites, desplazando a las antiguas. Y una de las maneras de asaltar el poder se produce a través de las nuevas tecnologías, vamos, la que sea en cada momento. En este que nos toca a nosotros ahora mismo, pues ha sido la tecnología informática, como fue hace años la tecnología industrial, como fue hace muchísimos más años, pues el fuego, ¿no? Por llevarlo al extremo de los más lejanos en la historia, ¿no? Entonces, la tecnología en sí mismo es la que de alguna forma influye muchísimo en las dinámicas, porque, por poner un ejemplo actual, ¿no? Pues sin la tecnología actual, la velocidad de comunicación de los mensajes no sería tan rápida. Entonces, claro, la dinámica es un poco difícil saber. La dinámica es la rapidez de la comunicación, o sea, una dinámica. Esta dinámica de que, ¿por qué se produce? Pues porque se puede producir, porque la tecnología lo permite. O sea, hace 20 años, si yo quería transmitir una idea y solo tenía a mi disposición, bueno, empezaba a tener algunos medios electrónicos, como podía ser la televisión, pero no tenía acceso, porque no eran democráticos en el sentido de que tenían un control concreto, pues tardaba meses, días, si no meses, si no incluso años en transmitir las ideas. Hoy día una idea se puede transmitir con muchísima facilidad en segundos prácticamente, en minutos, en todo caso en horas, ¿no? Y eso es una dinámica nueva que solo la permite la tecnología. Las posibilidades de las redes, pues las redes, de las redes sociales me refiero en el sentido no solo de Facebook y Twitter, sino de red de personas que físicamente a lo mejor no se conocen, pero sí que están conectadas, pues solo será porque existe de fondo una red que también tiene que ver con la tecnología. Entonces yo creo que sí que muchas de las dinámicas no podemos separarlas de la tecnología que las sustenta, porque están absolutamente imbricadas con ellas.
En ese retrato, digamos, de Internet como una batalla por el poder, efectivamente, entre nuevas élites y viejas élites alrededor de la tecnología, ¿dónde queda la ética hacker y la cultura hacker, que de alguna manera choca un poco con esa vieja política, ¿no?
Bueno, nosotros en el libro hablamos bastante de esto, justamente porque a nosotros nos parece que hay muchas ideas en la sociedad actual que, cuando uno va analizándolas, va descubriendo que provienen de ahí, justamente. La ética hacker, para los oyentes, o para si alguno no sabe exactamente qué es esto, digamos, son un poco los planteamientos éticos que han tenido los hackers en el sentido más antiguo y más original de la palabra hacker, que son aquellos expertos informáticos que no son como en las películas, los que roban bancos, etcétera, etcétera, que esos son otro tipo de piratas. Estos son, digamos, gente que domina la informática y gente que creía que con la informática se podía cambiar el mundo. Bueno, pues en esa idea general, bajo esa idea general, luego hay toda una serie de planteamientos éticos que tienen mucho que ver con cosas que hoy día la gente también posiblemente incluso comparte, pero que no sabe que provienen, o que una de las fuerzas que más lo ha impulsado en la sociedad contemporánea han sido estas ideas de la ética hacker. Por poner un ejemplo, la meritocracia. La meritocracia, pues bueno, es una idea de que a nadie se le debe juzgar, decían los hackers, por su sexo, su edad, su religión, sino por lo que sabe hacer, ¿no? O sea, esa es parte de la meritocracia hacker, ¿no? O sea, un hacker es bueno, da igual que sea negro, blanco, hombre, mujer, joven, viejo, es bueno por lo que sabe hacer. Y en la red más, que en la red nadie sabe muy bien quién eres, ¿no? Entonces, esa idea, por ejemplo, hoy día está muy extendida en Twitter, bueno, en la propia sociedad, que es la gente es quien es por lo que sabe hacer, por lo que ha demostrado hacer. O, por ejemplo, otra idea muy extendida es la de que toda la información ha de ser libre, que le sonará muchísimo a todos los oyentes, porque es una idea no solo extendida, sino atacada, controvertida, pero muy compartida por una gran parte de la sociedad, ¿no? ¿Por qué la información no ha de ser libre? De ahí luego ya podemos discutir qué tipos de informaciones, cuáles no, etcétera, etcétera, pero, digamos, la idea de que la información ha de ser libre es una idea pues muy lógica, o parece muy lógica hoy día en la sociedad contemporánea, y también es una idea muy fuerte de la ética hacker, ¿no? Hay unas cuantas más, ¿no? Lógicamente, para no aburrir tampoco a los oyentes, pero digamos que muchas ideas hackers, que son ideas de los años 60, incluso en algún caso 70, también para ver de qué época nos remontamos, y que, bueno, se han aterrizado en la sociedad, y hoy día la sociedad en muchos casos asume como propias o como universales, y como digo, pues sin saber muchas veces cuál es el origen, ¿no? Y una parte del origen está aquí.
Ese caso de la información, de la propiedad intelectual, es justamente uno de esos casos en los que, digamos, una idea o un repertorio de ideas trasciende el mundo digital y la comunidad hacker en sentido estricto y se vuelve una idea casi dominante o manejada por una gran mayoría en el mundo analógico. Pero hay otras muchas ideas que no salen, ¿no? Por ejemplo, hay formas de organización en ese mundo, de horizontalidad, de cooperación, que difícilmente luego se aplican o permean los activismos tradicionales. Vosotros habláis en el título ya, desde el título del libro, de revoluciones, si bien es cierto que decís nuevas revoluciones. ¿Qué se puede esperar o qué esperas tú de esas nuevas revoluciones?
Bueno, yo creo que algún cambio de los que tú apuntas en la pregunta sí que se va produciendo, pero lógicamente en el mundo físico, digamos, es un poco más difícil. O sea, por ponerte un ejemplo, en las organizaciones empresariales, que siempre han sido, como ha sido la sociedad, jerárquicas, sí que está permeando, por ejemplo, algunos modos de organización en red. Y entonces ves a grandes compañías hoy día que incluso gastan mucho dinero en sus políticas de recursos humanos intentando convertir su organización en una organización más horizontal, en una organización con otros sistemas de decisión diferentes de los que han tenido. O sea, sí que algunas de las ideas y algunas de las prácticas permean a la sociedad. ¿Por qué llegan a la sociedad? Porque de alguna manera, si la sociedad, sea empresa uno, sea escuela, no se convierte de alguna forma en esa forma en la que está configurándose la red, pues no puede funcionar bien. O sea, lo que en una red tú no puedes funcionar bien si eres un sistema jerárquico. Entonces te tienes que de alguna forma adaptar siendo más red. Eso se ve en muchas industrias, ¿no? O sea, por ejemplo, es parte de lo que le pasa a la industria de los medios de comunicación. O sea, son industrias muy jerárquicas, son sistemas basados en un mundo viejo que cuando llegan a este mundo nuevo no saben muy bien cómo hacer, ¿no? No saben muy bien cómo compartir, no saben muy bien qué hacer con los lectores. O sea, esta mezcla de lectores y periodistas que hay ahora para algunas cosas, pues les es difícil asumirla, les es difícil, porque en realidad tienen una estructura antigua, del mundo antiguo, que quieren traspasar, y no es posible, al mundo nuevo. Entonces, bueno, yo creo que sí que en el futuro, pues yo creo y veremos, seguro, pues de hecho ya vemos actualmente muchas cosas de este tipo que eran inimaginables. Hace muy poco, o sea, la propia horizontalidad de la comunicación en Twitter, por poner un ejemplo, ¿sabes? En Twitter yo veo comunicaciones a día de hoy pues absolutamente horizontales entre un diputado y un señor que nadie sabe muy bien quién es o que es un informático de Calatayud, bueno, en una cierta igualdad de condiciones. Ese tipo de comunicaciones eran imposibles físicamente conseguir hace pues prácticamente 5 años, si me apuras. Estamos a lo mejor en un caso solo de comunicación, pero digamos que empieza a haber muchos ejemplos de este tipo en la sociedad.
Mario, me queda un puñado de preguntas, pero no demasiado tiempo, así que se las trasladamos a Yolanda Quintana en la segunda parte del programa.
Muy bien.
Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Nada. Pois tempo para a verdade do feo, como dixen ao principio, así lle chama Daniel Salgado, que procuraba nunha certa altura do século do real as músicas industriais. Nova entrega de Calipso Frelimo.
Ben Watson fai parte do Socialist Workers Party, adscrito á Cuarta Internacional. Escribía en Wire até pouco despois do 11S. A súa interpretación do derrubamento das Torres Xemelgas e as implicacións do atentado para a denominada música de vanguarda expulsárono do cadro de colaboradores da revista. No panfleto Música, Verdade e Violencia figura a súa versión do conflito. A morte de Frank Zappa redactou un obituario para unha publicación socialista no que afirmaba: un entendemento marxista da arte deberá ser algo máis que un balanzo xeral de posicións políticas a partir de tópicos previos. Segundo as teses de Watson, a obra do autor de Hot Rats excedía as súas propias contradicións militantes e, para quen combate a sociedade de clases e a dominación tot court, resulta ineludible enfrontarse a ela. Xustamente estes días trascendeu na prensa de orde unha gráfica historia sobre o inconsciente político das artes. Máis da metade dos integrantes da Orquestra Filarmónica de Viena, cuxos concertos de fin de ano aínda conforman o espectáculo clásico máis seguido por televisión, pagaban cota no Partido Nazi. En plena Guerra Civil Europea, música e compromiso, o cabo. A idea consensual de beleza, esa que sobre todo ilustra a tradición musical académica europea, érguese por riba das fracturas que atravesan as formacións sociais. Pero a treboada de ruínas que chamamos progreso e o anxo da historia negan a superficie brillante das cousas. Negan a desproblematización da estética que instaura a burguesía e os seus aparatos ideolóxicos. Veloso canta, aínda posuído pola memoria amable da bossa nova, que a beleza é verdade. Contra ese optimismo da razón, as bandas catalogadas como industriais procuraron a verdade no feo, no pesimismo da vontade, nas excrecencias da organización social rexida pola acumulación de capital. SPK, os primeiros Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle ou os Einstürzende Neubauten anteriores á caída do Muro de Berlín anunciaban a fin dos tempos. Non nun sentido relixioso, senón político. Non podemos seguir vivindo así. Antes que a apocalipse, expresan o colapso. Folk da guerra de clases no capitalismo avanzado, de algún xeito unha deriva informe da esquerda radical dos anos 70, incorporaron o ruido negro do traballo á lógica dos seus arranxos. A lenda di que o blues electrificou en Chicago, porque o estrondo da cidade non permitiu ouvir as guitarras acústicas. De maneira análoga, as bandas industriais sobrepuxéronse ao rumor da metrópole distópica usando os metais da fábrica, os renxidos da cadea de producción, para despezar os paraísos melódicos que ignoraban os fundamentos últimos da opresión. Como quere o escritor Alberto Lema para a literatura, esta música é política alén das súas declaracións explícitas, porque aguza a conciencia sobre a época de quen escoita.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Fellow Americans.
He's been sick.
And
I think his wife is gonna bring him some chicken soup.
Busted people. Oh.
I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while.
Plastic people, oh baby, now you're such a drag.
And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon.
A desestabilización dos pactos sonoros da herdanza pop traza o programa común de mínimos que latexan propostas de entrada afastadas. Igual que o free jazz encarnaba a resistencia negra e arelaba a liberdade absoluta, absolutamente libre é, precisamente, o nome do segundo LP de Franz Zappa, a música industrial narraba un mundo en descomposición, o seu entullo, o seu detrito. Sabotadores e críticos de todo o existente, o ruido era, nas súas mans, política rebelde, ás veces emancipadora, ás veces simplemente destrutiva, ás veces a negación total. A súa táctica, levar a tensión estética ao extremo, barría as proclamas emanadas dunha lectura pervertida do situacionismo. É dicir, aniquilaba por superación o potencial subversivo do punk rock. Todo o sistema enxendra resistencia contra él, e esta consiste en moito máis que oposición frontal, directa.
Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself. You think we're singing about someone else,
but you're plastic people. Oh baby, now you're such a drag.
A música industrial esmoreceu cando esmoreceron as enerxías revolucionarias das que bebía. As liñas de fuga foron o museo, A iso se dedican as células activas procedente de Throbbing Gristle, por caso, ou o Tecnopop, Cabaret Voltaire ou SPK. Outros comandos, os menos, continuaron emboscados na retagarda, á espera de que os tempos permitisen lelos. O termidor europeo dos 80, conducido na superestructura por esquerdistas travestidos, impuña outra lectura da beleza. O neón serviu, tamén, para tapar a suciedade da loita de clases. Engels explica, nunha célebre carta de 1895, que os conceptos de Marx non son unha doutrina, senón un método, un punto de partida, un lugar desde o que non se contar historias. Un método, por exemplo, a través do que saber, como titularon un LP test de dous anos logo de 1984, que o rostro da liberdade é en realidade inaceptable pro partido da orde.
Soa Tumulto, outro dos cortes de Grecia, segundo disco de Das Capital que hoxe estreamos neste Disimulen de Quack FM. Son as 7:39, case 40 da tarde. En 3 ou 4 minutos saudamos a Yolanda Quintana e falamos outro bocado de ciberactivismo. Disimulen.
Significa incendios.
Isto titulábase Tumulto e os tumultos, pero tumultos dunha nova especie. Dedicamos o xo tempo das entrevistas neste Disimulen de Coaque FM. Antes falábamos con Mario Tascón e agora saudamos a quen coasina con el Ciberactivismo, un libro publicado hai xa uns meses no catálogo de Catarata. Yolanda Quintana, xornalista, experta en comunicación e movimentos sociais. Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, te toca la segunda parte de la entrevista, por lo tanto, las repreguntas y las cuestiones que se quedaron pendientes también de la primera. Acabábamos antes la charla con Mario hablando de qué se podía esperar de las revoluciones, de las multitudes conectadas, digamos. ¿Qué se puede esperar de ese nuevo sujeto político y de esas formas de organización y de esas herramientas? En el caso particular del Estado español y de la situación actual, ¿qué cabe atribuirle de la crisis, digamos, de legitimidad del sistema?
Bueno, una de las grandes victorias ha sido lo que nosotros llamamos la batalla de las historias, y unas grandes guerras que se han ganado, o sea, frente a un discurso dominante que establecía pues una interpretación de la crisis desde unos argumentos que se han intentado desmontar. Bueno, pues todo esto se ha ganado. También eslóganes como no es una crisis, es una estafa, el 99%, es decir, hacer una narrativa alternativa al discurso dominante que explicase la crisis económica de una manera distinta, que situase dónde los activistas entienden que están los culpables y dónde están las víctimas, y arrinconando, con esta expresión tan gráfica, somos el 99% o no somos antisistema, el sistema es va contra nosotros, con estos eslóganes y con estrategias de comunicación muy hábiles y muy innovadoras, pues se ha intentado y se ha conseguido de una manera relevante ganar todas estas narrativas dominantes. Y en segundo lugar también explorar nuevas acciones y nuevas dinámicas, que el nuevo activismo funciona de esta manera, ¿no? Por ensayo y error. Entonces este nuevo escenario ha permitido ensayar nuevas dinámicas que cada vez son más efectivas y logran cambios concretos. Y luego, en tercer lugar, incrementar la politización e incrementar el activismo de cada vez amplias capas sociales que, bueno, estaban pasivas, ¿no?, que tenían una actitud política, una actitud frente a la realidad pasiva. Y luego también la incidencia, en tercer lugar, la incidencia política. No hay encuestas, que teníamos una situación política muy estable, con un bipartidismo muy marcado, y bueno, ya las encuestas, aquello que parecía, digamos, tan inamovible, tiende a cambiar, ¿no? Entonces ya hay cambios políticos y tendencias de algo tan tangible y tan medible como es el espectro político y de partidos, que está cambiando.
Uh-huh. ¿A dónde no es capaz de llegar el ciberactivismo? Es decir, ¿cuáles son los límites? Porque entiendo que en la batalla contra el poder tradicional o en la batalla en los territorios ocupados por el poder tradicional, no siempre esas herramientas son funcionales, ¿no?
Sí, bueno, el nuevo activismo, de hecho, yo creo que lo habéis comentado en la primera parte de la entrevista con Mario, uno de los eslóganes y una de las dinámicas es de las redes a las calles. Es decir, el activismo tiene un límite, tendría límites digital si solo se quedase online. El online tiene muchas ventajas, visibilizar protestas, hacer incluso protestas online, como puede ser tumbar una web, como antes asaltaba un barco para, bueno, denunciar un delito medioambiental. Ahora hay acciones que sí que se hacen online con el mismo objetivo que antes se hacían acciones simbólicas offline. Sin embargo, el nuevo activismo tendría el límite si solo se queda en lo online, ¿no? Y yo creo que ahí sí que está siendo muy innovador, intentando trasladar la potencia de las multitudes conectadas digitales a las calles y a cambios concretos y cambios políticos tangibles.
Uh-huh. Te preguntaba esto porque desde una cierta perspectiva, y para mucha gente, estas multitudes conectadas, digamos, en lo que vosotros llamáis el desplazamiento de las élites, desplazan a ciertas élites y no a otras. Quiero decir, todos asociamos todo esto con el no les votes, por ejemplo, a los partidos, sí, o incluso con el no les leas, a nosotros, a los periodistas, ¿no? Que también formábamos parte, como en este caso, como peones de una institución que está en fin, franco proceso de deslegitimación, ¿no? ¿Ocurre, o crees que ocurre eso? Es decir, que se desplazan élites en determinados campos y no en otros, ¿no?
Por ejemplo, los económicos.
Por ejemplo.
Bueno, es que todo forma parte de lo mismo. O sea, posiblemente el objetivo final, estamos en un cambio, o estas nuevas multitudes a lo que tienden, y es uno de los cambios relevantes frente a nuevos movimientos sociales que tenían muy focalizados su objetivo, ¿no? El movimiento de consumidores, el movimiento de protección del medio ambiente. Digamos que el nuevo activismo lo que pretende es un cambio global, aquello que se resume en la frase de hackear el sistema o reiniciar el sistema. Uh-huh. Entonces, posiblemente el objetivo final sea un cambio económico, ¿no? Pero este cambio económico no puede darse si no erosionas legitimidades previas, como puede ser la de un discurso informativo dominante, que puede ser la de los medios de comunicación convencionales o los grandes medios de comunicación de masas, y si a la vez, digamos, el soporte institucional de este sistema económico, que es un sistema político, no lo pones en evidencia, ¿no? Entonces yo creo que el nuevo activismo, por las acciones que están poniendo en marcha y por las que nosotros estamos analizando y detectando, el objetivo final es un cambio integral del sistema, y en el corazón de este sistema está las élites económicas, ¿no? Pero previamente a esto, digamos, como los soportes de estas élites económicas se erosionan primero o se erosionan antes porque son más débiles o porque son más visibles, estas dos instancias, ¿no? La política y la de los medios convencionales o medios industriales de masas.
Uh-huh. No, también porque habían ocupado, digamos, un espacio preferencial, ¿no? Un poco en el campo de la democracia, por lo menos formal, en España. Hace 15 días charlábamos aquí en este programa con Margarita Padilla al hilo de un libro, El kit de la lucha en Internet, que tiene también que ver con el vuestro y con las cuestiones que vosotros abordáis. Le traslado una pregunta que también le trasladé a ella. Parece es una evidencia que los nuevos activismos y la red en general ha dejado noqueados a los partidos políticos, ¿no? Que ya eran una institución esclerotizada. ¿Qué hacen esas redes y esas nuevas maneras de organizarse con los movimientos sociales? ¿También los están dejando fuera de juegos? ¿Tienen más capacidad para incorporar esos nuevos lenguajes que vienen de la red?
No, sin duda. Nosotros también en algún momento lo apuntamos en el libro, que cualquier estructura previa, con un modelo jerárquico, con una intervención en el espacio público a partir de estrategias convencionales, ha quedado desplazado, y entre ellos movimientos sociales convencionales. Yo, por decir un ejemplo que me resulta muy cercano, ¿no? El movimiento de consumidores español sí que ha tenido grandes avances, pero en ámbitos concretos, como puede ser la defensa de los usuarios y de la vivienda, bueno, pues ahí tenemos un movimiento en red, como puede ser la PAS, sin ningún tipo de apoyo institucional, sin ninguna presencia en organismos institucionales, la plataforma afectadas por la hipoteca, que ha hecho una gran labor y que ha conseguido una gran presencia en el espacio público. En general, cualquier movimiento, independientemente de su condición y de su ideología, ¿no? Porque también vemos movimientos políticos o sociales muy de izquierda, con una configuración muy identitaria y muy vinculada a la ideología, que también queda desplazada por este nuevo activismo. En resumen, que cualquier tipo de organización política y social con una dinámica convencional basada en directrices y no en el proceso, basada en un resultado final, en jerarquías, pues ha quedado desplazada por este nuevo activismo en red. Lo que queda es aprender que ya no se trata de concentrar poder para conseguir objetivos, sino distribuir el poder y actuar en red para de esta manera avanzar, que es lo que queda a los movimientos políticos y sobre todo sociales convencionales, adaptarse a una nueva situación.
Me quedaría con esa consigna, pero una última pregunta para responder, si es posible, brevemente. Al final del libro enumeráis, digamos, y describís los campos de batalla de la red. ¿Qué campos de batalla todavía no han sido alcanzados por este nuevo activismo o van a ser alcanzados ahora por este nuevo activismo?
Yo creo que la clave en este momento es estar muy vigilantes en estos campos de batalla, hacia dónde se va a inclinar la balanza. Hoy hemos visto, por ejemplo, una tensión en lo que nosotros llamamos la batalla de las historias, donde muchas veces se intenta desplazar en historias muy ganadoras, como puede ser la plataforma de afectados por la hipoteca. Uh-huh. Se intenta desplazar su mensaje y su estrategia, que es muy claro, y desviarlo, ¿no? E intentar, bueno, pues crear una confusión en torno a un mensaje y una estrategia muy claro. Pues yo creo que las batallas a futuro las vamos a ver ahí, ¿no? Y también en los vínculos, que son vínculos muy débiles, pero basados en negociaciones, y se van a intentar romper, y también en lo que es la libertad de la red. Digamos que ahí es donde tenemos que estar muy atentos, porque es muy difícil saber hacia dónde la balanza se va a inclinar y es donde estas batallas se van a producir. El activismo en red es muy innovador, pero también al ser muy dinámico, pues tiene sus fortalezas, y en esas fortalezas también está su parte más débil, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Yolanda.
Bueno, encantada. Gracias a vosotros por estar rato.
Bueno, un saludo.
Un saludo a vosotros.
Hasta luego. Foise o noso tempo, a quenda é agora para os compañeiros do desinformativo aquí na Radio Mancomún da Coruña. Abriamos aí unha hora coas Ataques Campe versionando a Das Capital e marchamos así de tristes. Nos volvemos en 7 días. Jason Molina non vai facer nunca máis cancións como este Just This Simple. En fin, escoitámonos o luns vindeiro de 7 a 8 aquí en Cuac FM, en sintonía, como sempre. Atentón, xa saben, disimulen.
You'll never hear me talk about one day getting out. Why put a new address on the same old loneliness? Everybody knows where that is. We built that house of his, and when he's not home, someone else we know always is. Independence really coming back. I hope it has a heart attack when they see how dangerous it is for guys like that. And the night has always known when it's time to get going, when it's really been so long that it's stuck showing. It's always heaven. Tells me the secret. Now there's really no difference in who he was once and who he's become. I think he's been letting me win, and I think he's doing it again. Thanks for letting me win. And everything you hated me for, honey, there was so much. I just didn't get but. Simple again.